Ahora se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? ¿No? Sí, a ver.
Igual se ha apagado.
No.
¿No?
A ver, buenas noches.
No, no se oye.
¿Te lo has explicado antes?
No. Me ha dicho que había que acercarse, pero no me ha dicho nada más.
¿Más acercada que estoy? ¿Sí? ¿Ahora se oye?
Sí.
Pues ahora se cae.
Aquí se te oye, pero no corre.
Bueno, es cuestión de acercarse al micrófono. Buenas noches. Gracias por venir a la tercera sesión de la Escuela Social. En este curso 2011-2012 que hemos convenido en llamar Desafíos y tareas de un tiempo crítico. Esta tercera sesión vamos a compartir mesa.
Y manos. Ahora. Bueno, decía que en esta tercera sesión de la Escuela Social, que este año, en el curso 2011-2012, hemos venido a llamar Desafíos y tareas de un tiempo crítico, hoy va a compartir mesa y mantel con todos nosotros y con todas vosotras, Begoña. Y ella nos va a hablar un poco de la quiebra del estado de bienestar, lo público y lo privado. Antes de meternos en la harina, bueno, la dinámica de la charla más o menos la conocéis, pero por si alguien todavía no lo recuerda o es nuevo o nueva, pues en principio luego me hará una exposición alrededor de las 9, rogamos que sea, pues eso, lo más ajustada al horario en pro de facilitar la participación de todo el público. Después, de 9 hasta 9 y media, no hay más, se da pie a preguntas y también nos vamos a rogar al público que seáis pues, concisos, breves, en pro de la mayor participación posible, porque ya sabéis que en este lugar tan bonito solo podemos estar hasta las 9 y media. De igual manera, y bueno, es un dato importante para la Escuela Social en cuestión de la provisión de recursos. Habréis podido observar que por ahí por los asientos hay unas hojitas y bueno, pues allí está el número del proyecto que como Escuela Social tenemos en la CAN, la Caja de Ahorros de Navarra, dentro de lo de tú eliges, tú decides. Nuestro número de proyecto es el 13722. Bueno, el 13722, y ahora se escucha bien todavía.
Vale.
Y bueno, como decía, esto de las finanzas pues parece un poco así como seco y cortante, pero es necesario y si queremos seguir un poco manteniendo toda esta escuela, pues os agradeceríamos vuestro apoyo. Bueno, sin más, voy a pasar a presentar un poquito a Begoña y a decir un poquito su currículum, algo de los rasgos que van a dar un poco las características de qué tipo de persona ha venido hoy a acompañar. Begoña Pérez Lansuns es licenciada en Sociología por la Universidad Pública de Navarra, carrera por la que obtuvo el premio Fin de Estudios y además el premio a los 10 mejores expedientes de la universidad en el curso 96-97. Porque la exclusión social puede llegar a incapacitar para el trabajo. Esta es una de las conclusiones de su tesis doctoral, incluida en Políticas de Activación y Rentas Mínimas, defendida por Begoña en la Universidad Pública. Fue la primera tesis doctoral leída dentro del programa de doctorado de la Universidad de Navarra, Pública de Navarra, publicada por la FOESA. En el año 2000 se incorporó al Departamento de Trabajo Social. Actualmente es profesora titular, doctora del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales del Departamento de Trabajo Social de esta universidad pública y es además miembro del equipo de investigación sobre exclusión social. La experiencia investigadora se ha desarrollado en el ámbito de la exclusión social y las políticas sociales, desarrolladas tanto desde el sistema público como desde el sector no lucrativo. ha participado en la elaboración del plan de lucha contra la exclusión social en Navarra y en Madrid, en el plan de reordenación de la atención primaria en Navarra, en el plan de inmigración de Navarra y recientemente en un proyecto europeo de análisis de la precariedad laboral. Bueno, entonces ya como introducción, ya un poco más para meternos en harina, podemos decir que esta sesión dedicada al estado de bienestar, he pretendido desde la escuela social con esta ponencia un poco buscar respuestas a cuestiones como qué es el estado de bienestar, los modelos de sociedad, posicionamientos, qué políticas públicas y o privadas cabrían esperar para conseguirlo, por qué se ha convertido en el concepto estrella de las reivindicaciones sociales en la actual situación de crisis económica, cuál sería el papel y la función del Estado y de lo público, y cuál sería el papel de la ciudadanía, entre otras. Confiamos que al finalizar esta charla, Begoña haya contribuido a arrojar algo de luz sobre este tema, una luz que oriente un poco nuestros pasos hacia una ciudadanía participativa, activa y responsable de construir aquella sociedad en la que realmente queramos vivir. Desde la escuela social partimos de una frase, de un constructo, y el estado de bienestar constituye uno de los puntos críticos más relevantes en esta época de crisis. Esta interpretación del estado de bienestar como una de las causas de la crisis se están derivando las actuales políticas públicas promovidas por la Unión Europea, que consisten en la reducción del gasto y del empleo públicos, la disminución de los derechos sociales y laborales, la desregulación de los mercados laborales. En realidad, estas son medidas de desarrollo de las políticas liberales que los mundos financieros y empresariales han estado deseando durante muchos años y que ahora las están llevando a cabo. Famosa frase de apretarse el cinturón solo está siendo aplicada a las clases bajas. Y a partir de todas estas reflexiones ya comienza un poco la exposición de Begoña. Y antes de que se me olvide, deciros que aquí tenemos unos libros que gentilmente nos ha donado Martín Landa y que podéis coger, por ahí me parece caja con libros que podéis coger gratis aquellos que o aquellas que os sé. Política de bolsillo, la rúbrica de Martín Landa. Nada más, Begoña, para ti.
Muy bien. Va, presentación, que siempre abruma un poco estar aquí cuando te están presentando. Gracias, por supuesto, a todos los que estáis con las expectativas, que son altas, dar un poco de luz, a ver si lo consigo. Quería agradecer también a Maribel de Tudela por la trayectoria que lleva desde hace años de reflexión antes de la de análisis y de trabajo conjunto de distintas personas. Hay otras iniciativas en otros ámbitos. Me parece pues de valorar, ¿no?, ese trabajo continuado que tenéis, no solo de invitar a los que supuestamente pues llamáis expertos, sino también vuestra propia reflexión, que yo creo que a veces vale utilidad que las aportaciones que os podamos. Yo, mi presencia aquí viene un poco del, bueno, el trabajo, el estado de bienestar que todos financiamos, por tanto también pues esa obligación de las universidades y centros de investigación pues de aportar en esto que estamos viviendo. Especialmente en este ámbito de lo social y de la política, lo primero que destacaría es una ausencia total de información y de debate en el ámbito de los medios de comunicación. Y estamos siguiendo, pues yo diría que bastante completa, los debates en torno a la crisis del modelo económico, del modelo capitalista. Creo que sacando bien argumentaciones y debates en contra de los distintos modelos económicos que ha fallado en el sistema financiero y cómo esa concatenación económico y el mundo de las ha traducido en los distintos laboral, sobre todo en riqueza y en algunos casos pues de... Hay múltiples indicadores, digo, que ilustran y que pues casi nos hemos, bueno, han hecho táctica con nosotros, nos hemos autorizado bastante en lo que tiene que ver con indicadores económicos, ¿no? Ya toda deuda, la prima de riesgo, y la vamos siguiendo en lo que va de crisis, ¿no? Vamos a analizar la importancia de algunos indicadores, pero la influencia que tiene el ámbito económico en la prensa y en nuestra propia reflexión es enorme comparada con la escasez
de debates y con la escasez también de indicadores de lo que tiene que ver con la toma de decisiones políticas y las consecuencias de unas u otras decisiones de esta social. ¿No? Creo que hay un margen importante para la toma de decisiones de los gobiernos, tanto a nivel estatal. Estamos viendo, estamos sospechando que hay margen de decisiones cuando hay comunidades autónomas que deciden recortar por un sitio, otras por otro, unas educación, otras. Hay distintos modelos. También alerta a pensar que se están tomando medidas distintas en otros países europeos, en Alemania, en Francia, de impacto menor. Problemas en el mundo financiero han tenido cifras claro. Por tanto, frente al determinismo del mundo económico, ¿no?, y estas fantasmas como la deuda que parece que son estructurales y que nos sobrevienen, pues da la impresión de que los gobiernos tienen algo que hacer. Pueden decidir qué mercado laboral queremos, qué medidas de recorte, si es porque también nos hemos acostumbrado a pensar que hay que hacer recortes, ¿no? Estar cuestionando, ¿hay que recortar? Bueno, en cualquier caso, si hay que recortar y llegamos a esa conclusión, yo no encuentro los medios de comunicación, debate tampoco en los parlamentos autonómicos ni tal, acerca de dónde recortamos, ¿no? ¿Qué hay que recortar? ¿Qué es lo menos grave? No hay este debate. Simplemente se están tomando, creo que se están improvisando desde el comienzo de la crisis, medidas absolutamente dispersas que van en sentidos contrarios y en los que las nos pronunciamos por indicadores sobre qué modelos son mejores, qué medidas debemos tomar. No se nos convence, es preciso recortar por estos motivos, ¿no? Verdaderamente nos vemos un poco como arrastrados. Entonces, bueno, había pensado yo para esta pequeña presentación, para esta presentarme, yo sí que había pensado en una hora. Entonces, bueno, igual me voy hasta las 9:10 y hablo mucho. Veis que yo sí que había pensado, organizar la charla en tres partes, ¿no? La primera, ¿qué es el estado de bienestar? Simplemente porque hay bastante confusión. Estamos hablando de recortarlo, de que está en quiebra, y yo creo que tampoco existe una definición compartida de qué es el estado de bienestar, y una ligera referencia a qué condiciones se dieron para que se creara ese estado de bienestar, que yo creo que continúa, ¿no?, que lo tenemos, y que de hecho en algunos modelos, pues lejos de estar en quiebra o lejos de recortarse, se está afianzando, incluso creciendo, ¿no? Yo hablaría de qué es el estado de bienestar. La segunda parte, había pensado precisamente pues montarme en ese debate de por qué todo el mundo cuestiona el estado de bienestar, ¿no? Incluso en mi presentación hablaba de que parece que es incluso el culpable, ¿no? El mundo de lo social, el gasto social, parece que se está identificando como la principal solución, pero casi casi también culpabilizándole de los problemas a los que nos ha abocado precisamente por déficits o limitaciones de otros ámbitos, ¿no?, del estado de bienestar. El estado de bienestar funciona. Pues lo que no funciona es otro tipo de modelos de carácter económico, pues una economía muy flexible. Ver en solfa el estado de bienestar, cuestionando su viabilidad al futuro por términos de acción o porque realmente pues, se le están adjudicando algunos adjetivos como que es raro, que es ineficaz. E inevitablemente a esas afirmaciones el discurso va directamente a hablar de que el mundo privado o la privatización es rápida, es eficaz, es de calidad, ¿no? Estamos asumiendo algunos juicios de valor que creo que son peligrosos y los abordaré. La tercera, había pensado detenerme un poco en el caso del Estado español, de la realidad autonómica, que no es casual que sea distinta, tenemos un estado de bienestar más débil y también está siendo más cuestionado aquí. Los debates sobre el estado de bienestar no son tan generalizados como nos parece, lo son en España, pero no lo son en modelos del estado de bienestar más fuertes. Nadie se cuestiona en otros países europeos la quiebra del estado de bienestar. También debemos ser conscientes de que en nuestro país, por haber sido un estado de bienestar más tardío y más limitado, haber sido más débil también al impacto de esta crisis, ¿no? Porque la quiebra del estado de bienestar no es tan generalizado en Europa, es algo más propio de un modelo débil como el nuestro. Bien, empiezo por la primera parte, que es el estado de bienestar, ¿no? Que lo primero que diré es que es una realidad, no es una idea, no es un concepto, no es una creencia, no forma parte de ningún programa electoral de ningún partido. Es una realidad, responde a un modelo de organización económica, social y política que han tenido los estados en Europa desde finales de la Segunda Guerra Mundial, mediados de los años 1950 o 60, es cuando se afianzan los estados de bienestar. Es una realidad europea, no hay modelos en el ámbito de Estados Unidos, de la, en Asia, ni siquiera en los países del Este, que imiten ese modelo de organización social, política y económica. Y tampoco lo encontramos en la historia de Europa antes. es precisamente en ese momento de los años y su realidad dura hasta la actualidad, ¿no? Es un modelo real que precisamente en su propio nombre nos hemos autodenominado estados de bienestar, porque efectivamente, y esto si queréis luego trato de demostrarlo, son modelos que han conseguido mejorar el bienestar de su población en muchos ámbitos, ¿no? Luego lo puedo demostrar. Pero la población europea desde 1950 hasta los años finales de 1990, años 2000, incrementa su calidad de vida de una manera vertiginosa, ¿no? Cualquiera en vuestras propias vivencias o familias, España ha sido ejemplo de ello, puede analizar el gran salto que se produce en la población europea desde los años 60 hasta el año 2011. Indicadores de bienestar en términos de mejora de la sanidad, mejora de la educación, mejora de los salarios, de las condiciones de vida, ¿no? Hay un indicador que se utiliza mucho para ilustrar distintas cuestiones del estado de bienestar, que es la esperanza de vida. La esperanza de vida europea es la más alta. Más alta incluso que la de modelos liberales como Estados Unidos. Que es una esperanza de vida que refleja, ¿no? En los años 70 en España vivíamos por años, ahora vivimos por término medio hasta... Eso es el estado de bienestar. Hemos ampliado, hemos alargado la edad de vida, no solamente porque hemos mejorado la prevención, la curación, la atención, todo por las políticas del estado de bienestar de protección de ingresos. Las pensiones de jubilación, el poder retirarse a los 65 años y disfrutar de una pensión alargada la vida en Europa de una manera muy significativa. Trabaje un horario más reducido y además pueda descansar a los 65 y pueda disfrutar de unos ahorros, eso incrementa la esperanza de vida en Europa, ¿no? Logro social, que es un logro que ha traído como éxito esa mejora de la población europea. Entonces, ¿cómo se explica este incremento del bienestar? Bueno, pues hay dos procesos que se identifican como los que fundamentan la extensión del bienestar en Europa. Y yo creo que son importantes los dos, ¿no? A veces, tanto desde ideologías más neoliberales como desde ideologías de izquierda, se tiende a anular una de las dos causas, pero yo creo que es importante señalar las dos. La primera es un intenso crecimiento económico desde los años de bonanza económica y un incremento constante del Producto Interior Bruto de los países europeos. Económico explica casi la mitad de las causas de por qué podemos extender el estado de bienestar en Europa, porque la economía iba muy bien. Hay distintos motivos de Europa, pero a partir de los años 50 o 60 se producen dos causas que, coordinadas o influyendo la una en la otra, consiguen ese crecimiento económico, ¿no? La primera es el gran desarrollo de la industria, sobre todo del automóvil, pero también de la manufactura en Europa, que, pues por motivos de mejoras técnicas, automatización aplicada a los procesos de producción en serie, también las nuevas formas de organización del trabajo, ¿no? El organizar las tareas, la división de tiempos, etcétera, hacen que se pase de una producción manual, de una producción limitada, a la gran producción en serie, pues que trajo consigo también grandes beneficios y un gran crecimiento de la industria en Europa. El segundo factor económico que favoreció el despegue fue una clara política de intervencionismo estatal, ¿no? El famoso keynesianismo, que demuestra que en los años 50 o 60, con economías totalmente estancadas por los efectos de guerras en Europa, una situación de paro elevado, la mayor parte de las empresas no quieren arriesgar, los inversores privados pues totalmente inmovilizados, y son los estados en aquellos años los que con un gran déficit y un gran endeudamiento gastan en economía. Gastan invirtiendo en empresas públicas de gas, de telefonía, de transporte, no son los grandes años del empleo, de energía, etcétera, etcétera. En España, todas posteriormente, un poquito más tarde que estas fechas, pero también se asiste a esa gran inversión pública en empleo. Esa estabilidad y ese empleo público anima al empleo privado, no solamente de una manera indirecta, ¿no? Porque también el empleo público fomenta pues, la contratación, fomenta el consumo en sí mismo, sino que también hay una estrategia clara de fomento del empleo privado, subvenciones a la creación de determinados sectores, políticas fiscales de subvención y de tratamiento específico, bueno, pues distintas formas de subvencionar y de apoyar al empleo privado, orientando, eso sí, sentido de la creación de empleo, ¿no? Mientras Europa se orientó, pues la creación de empleo de la industria más orientada al automóvil, a la manufactura o a la ingeniería. En España pues se apostó por sectores un poco más tardíamente. El del régimen franquista se orientó por sectores pues más vinculados a la hostelería, al agroalimentario, no tanto a la producción de automóviles, sino más al montaje, ¿no? Nuestro desarrollo económico también tiene que ver con este intervencionismo estatal, que supuso la subvención de determinados sectores económicos, pero en este caso, pues en los años 70 en España la mano de obra no era cualificada y se apostó por sectores de escasa cualificación. En cualquier caso, el resultado de este gran impulso público, acompañando a estas industrias, trajo consigo una etapa, como decía antes, de crecimiento económico pues totalmente nuevo en Europa y que dieron como frutos pues desde luego la riqueza económica, pero también el pleno empleo, ¿no? Algo fundamental para constituir esa primera parte que nos permite explicar el estado de bienestar. La gente trabajaba y las empresas iban bien, ¿no? Esta primera parte es importante. La segunda explicación tiene que ver, desde luego, con todo un proceso de extensión de la democracia. A partir de los años 50 y 60, pues asistimos en Europa a un acceso de los partidos socialistas a los gobiernos. Todo el mundo puede votar, todo el mundo puede ser votado. Asistimos también a una institucionalización de los movimientos sindicales, que habían sido movimientos de protesta, que habían llevado toda una serie de movimientos de carácter más clandestino, más de protesta, de movilizaciones, de huelga, pero que a partir del ascenso de las democracias europeas, de partidos socialistas, se van convirtiendo también en agentes de toma de decisión, se va institucionalizando la lucha obrera y pasa a ser las mesas de negociación que hoy conocemos, ¿no? Se empiezan a producir pactos a tres entre Estado, patronal y sindicatos, y los tres agentes en ese momento en el que hay pleno empleo, tiene un equilibrio de poder, ¿no? Se produce un pacto que interesa a las tres bandas, ¿no? Obviamente los sindicatos venían demandando en luchas sociales muy duras y con huelgas intensas la mejora de las condiciones laborales, de horario, de vacaciones, de seguros de enfermedad, de seguros obreros. Y en este momento de bonanza económica en la que tanto a las empresas les va bien como a los estados tienen una situación de recaudación buena, se produce esa posibilidad, insisto, no sabría decir qué tiene más peso, si la lucha sindical que había llegado a tener también pues venibles de baja productividad por no poder salir adelante en muchas empresas por estas huelgas y por estas protestas sindicales, o la conveniencia también económica para las empresas de en un momento dado pactar para conseguir la estabilidad necesaria para seguir produciendo más y pactar también una subida de salarios que en un momento dado la producción de masas precisa para consumir de manera masificada los productos que tiene. Unas fuertes subidas salariales, podríamos decir que gracias a las presiones sindicales, pero también porque en esas economías boyantes la gran producción de artículos, de coches, de electrodomésticos, de distintos productos manufacturados, necesita el consumo de muchas personas para poder seguir produciendo. Con lo cual también empieza a ver la clase empresarial la conveniencia de conceder determinados progresos en materia salarial, pero también incluso en materia de seguros sociales para conseguir liberar parte del salario para el consumo. En ese pacto a las tres partes les conviene cierta mejoría en las condiciones salariales. Por tanto, retomando de nuevo la definición del estado de bienestar, podríamos decir que es un pacto a tres bandas que conviene al mundo económico porque la empresa tiene financiación, subvenciones para la promoción de nuevos negocios, el Estado da la estabilidad necesaria porque organiza la concertación de la lucha obrera en mesas de negociación, el trabajador, el mundo del trabajo, tiene logros en materia de protección. Asistimos en estos años a la extensión de los seguros, sistemas de seguridad en Europa, a la extensión de los sistemas sanitarios gratuitos. Asistimos también en los años 70 a los sistemas educativos gratuitos para toda la población. Son, como digo, por un lado logros obreros, pero también que se producen en una situación de crecimiento económico estable en la que las empresas, de carácter nacional sobre todo, ven la conveniencia de que los obreros estén bien, estén sanos, los hijos educados, porque en ese modelo económico en crecimiento conviene también una población que consuma, que disfrute, que tenga tiempo libre para gastar y para entrar también en este modelo productivo que tantos beneficios estaba dando. El estado de bienestar incluye dos partes. Una manera de ingresar, los estados ingresan a través de impuestos y cotizaciones sociales. Es una manera también de ingresar innovadora y de carácter muy progresivo. Los sistemas de impuestos que se van aprobando en Europa desde los años 60 o 70, impuestos sobre todo solicitados por partidos socialistas y gatos, pero finalmente con el beneplácito también de las empresas y del mundo del capital, son impuestos progresivos, que recaudan más a quien más tiene, ¿no? Que se establece esa progresividad de recaudación tanto a las rentas personales como a las rentas de capital, ¿no? Veis que ahora mismo tenemos el impuesto de la renta y el de sociedades. De manera progresiva se va aumentando la aportación o la recaudación en función del aumento del capital o del aumento de los ingresos que tenga esa persona. De tal manera que los que menos tienen pagan menos, los que más tienen pagan más. En un momento de pleno empleo, la mayor parte de la población europea aporta, y además estamos en un momento de una situación de bastante homogeneidad en la clase obrera europea. Con lo cual, la mayor parte de la población aporta casi lo mismo, ¿no? Hay pocos que aportan poco, que aportan un 15%, la mayor parte de la gente aporta un 20, un 25%. La mayor parte de las empresas aportan igual. Hay pocas rentas altas, pocas rentas bajas, y nos creemos ese sistema de impuestos progresivos porque es bastante justo, la mayor parte aportamos lo mismo. También es cierto que la segunda vía de ingresos es la de las cotizaciones. Uno de los grandes logros es el conseguir que por cada uno de los seguros sociales y sanitarios y de aporte la empresa, además del trabajador, ¿no? Es una vía doble de recaudación de los sistemas de pensiones. Más sanitario, no olvidemos que lo pagamos las personas, pero también las empresas, ¿no? Es esa vía de recaudación también doble que no existía en Europa y que tampoco existe en otros países, ¿no? De manera colectiva, y los agentes económicos también financian la protección de nuestro riesgo. La otra vía, el estado de bienestar, es la vía del gasto. Recaudamos de manera progresiva, más a quien más tiene, menos a quien menos tiene, pero gastamos en función de la necesidad. Quien necesita cobrar la pensión de jubilación porque tiene 65 años la cobra, quien está enfermo tiene el sistema sanitario, quien tiene entre 3 y 16 años va al sistema educativo. ¿No sabéis? Se consigue pactar capital, trabajo y Estado un sistema en el que se recauda más a quien más tiene y se reparte a quien más necesita. Esto es el estado de bienestar, ¿no? Verdaderamente es un sistema pues muy progresivo respecto a cualquier modelo anterior y respecto a cualquier otro modelo en el mundo. Y de hecho los éxitos, pues como os decía antes, son constatables, ¿no? En términos de cualquier indicador, ¿no? De hecho, la sociedad europea, que era una sociedad de clase obrera a principios del siglo XX, acaba siendo a finales de los años 80 o 90 una sociedad de clases medias. Somos una sociedad todavía, aunque estemos ahora un poco en riesgo, somos una sociedad de clases medias. La mayor parte de la gente estamos bastante cercanos a una media que nos permite pues llevar un nivel de vida, de consumo, de mantenimiento de nuestras necesidades pues bastante buena. No somos un modelo dualizado como pueden ser cualquier país en vías de desarrollo o modelos más liberales en los que hay clase alta, mucha población de clase baja o clase más cercana a los límites de la pobreza y poca clase media. Europa es una sociedad de clases medias. ¿Por qué, por tanto, no con esos éxitos? ¿No? Yo quería empezar destacando qué es el estado de bienestar y qué éxitos ha conseguido, porque yo creo que es un logro importante, ¿no? Haber pasado de una sociedad empobrecida a una sociedad en la que la mayor parte de la gente vive bien, en todos esos términos que hemos hablado. ¿Por qué la quiebra, no? Y entonces paso un poco a la segunda parte de mi exposición. Curiosamente la asociamos a este momento de crisis, ¿no? Ahora nos va mal económicamente, hay mucho paro, ya este sistema que nos ha ido tan bien y que nos ha permitido pagarnos la sanidad y la educación de toda la población, pues ahora ya no funciona. Sin embargo, los debates sobre la quiebra del estado de bienestar son anteriores a la crisis, ¿no? Ya se había atentado contra el modelo antes. De hecho, se había atentado contra el modelo en tiempos de crecimiento y de bonanza económica, ¿no? Este modelo de progreso industrial ha continuado para muchas empresas y para muchos territorios en Europa. Sin embargo, desde los años 70-80, el límite viene un poco ahí, para nosotros un poquito más tarde, en los 90, se empieza a cuestionar este modelo. Sobre todo se cuestiona si es eficaz o no, si es viable financieramente o no, y se cuestiona también su calidad, ¿no? Cómo se organiza. Sobre la eficacia, ¿no? Un poco por entrar a debatir por qué se cuestiona este modelo, por qué no es eficaz ya el estado de bienestar. Bueno, todo depende de lo que le pidamos y quién le pida. Yo he hablado de un pacto a tres, empresa, capital y el mundo del trabajo y el mundo del Estado. Son tres actores sociales, con lo cual cada uno de los tres le pide algo distinto al estado de bienestar. ¿No? La clase trabajadora, el conjunto de la población le pedía al estado de bienestar protección y mejora, pero el capital le pedía estabilidad, le pedía apoyo y le pedía de alguna forma también pues el contexto adecuado para el beneficio económico. Y el Estado pues lo que quiere es que haya cohesión social y que las cosas funcionen y hacer de árbitro entre los dos. Entonces, ¿por qué se cuestiona desde los años 80 o 90? Bueno, a algunas de las patas, a algunos de los actores ya no les conviene este modelo, sobre todo al mundo económico, pero a una parte del mundo económico, ¿no? Desde los años 80 o 90 asistimos pues a la llamada globalización económica, precisamente también por éxito económico. Yo nunca hablaría de crisis financiera ni de problemas, lo que hablo siempre es de que al mundo económico, a algunas empresas, con los avances tecnológicos, cada vez les ha ido mejor, ¿no? Ha habido una serie de innovaciones que han permitido a algunas empresas dividir y deslocalizar procesos productivos, ¿no? Precisamente ver con el mundo de las comunicaciones, que tienen que ver con el mundo de los autómatas, que han hecho posible que se produzca o que se haga ropa en Tailandia y que el diseño de los patrones se haga en Galicia, ¿no? La posibilidad de comunicarse, de enviar, de deslocalizar. Este adelanto tecnológico ha traído consigo una realidad para algunas empresas que hace que esos pactos nacionales ya no les sean rentables, ¿no? A una empresa, solo puedo de Zara, a veces, que a una empresa como Zara tuviera una fábrica de 500 mujeres trabajando en Galicia, tenía que pagar en ese pacto de estado de bienestar unos salarios que había pactado, pero por así decirlo les haría rentable porque esas gallegas o el conjunto de la población española compraba esa ropa, ¿no? Eran épocas de economía doméstica en la que precisamente las dificultades de transportar, de enviar la tres, hacían totalmente inviable otra manera de producir, ni siquiera la posibilidad de exportar a otros países, ¿no? Eran economías muy, muy nacionales y la mayor parte de las empresas españolas eran empresas locales, autonómicas, a lo sumo ambicionaba ese comercio internacional. Hoy día, con esos adelantos tecnológicos, el enviar un patrón a Marruecos o a Tailandia es fácil, el transportarlo se ha hecho más barato y además estas empresas con vocación internacional han ido pidiendo a los estados, han ido presionando para que eliminen las tasas, los aranceles para vender en otros países. Los estados han ido un poco cediendo a estas ambiciones y por tanto se hace barato pues producir coches en Corea y venderlos en España, o producir ropa en Tailandia y venderla en España o en Francia o en Alemania. Esto es cierto que hace que para un empresario gallego no sea rentable pagar salarios altos a las gallegas ni pagar impuestos de sociedades en España, porque verdaderamente no gana nada. Sus trabajadoras son las tailandesas, que no van a hacer huelga porque no están todavía, espero que lo hagan algún día, asociadas, no han pasado ese proceso de reforma social, de sindicalización, que a nosotros nos costó casi un siglo vivir en Europa, en el siglo XVIII y XIX, y por tanto, externalizar la fuerza productiva a otros países, pues está haciendo que no sea, para las empresas no sea tan rentable mantener los pactos y por tanto respetar esa idea de aportar al estado de bienestar, ¿no? La idea de que el estado de bienestar es un lastre, pues es cierta, es un lastre para la empresa globalizada que en Europa tiene que pagar impuestos y tiene que pagar salarios más altos cuando es muchísimo mejor llevársela a otro sitio. Sin embargo, es cierto que algunos modelos económicos europeos se están adaptando bien a esta nueva situación, renovando su pacto a tres, ¿no? Están consiguiendo estados y sindicatos en otros países europeos, hablo siempre del modelo más eficaz, que es el modelo nórdico, tratando de huir de esas empresas que deslocalizan, pues dejan que se vayan o tratan de no impulsar ese tipo de empleo, y fomentar un tipo de empresa, un tipo de empleo que siga siendo nacional o que siga siendo doméstica, ¿no? A base de volver a los fundamentos del pacto del estado de bienestar de los años de los años 50-60. Bueno, ¿qué es lo que quiere la empresa para quedarse aquí? ¿No? ¿Qué necesita? I+D, ¿cuál es el sector que podemos garantizar que no sea deslocalizable? Porque es fácil deslocalizar la confección, los trabajos no cualificados, ¿no? La manufactura de un coche. Lo que no es fácil externalizar es el diseño de un coche, ¿no? Se pueden montar molinos en China, pero el diseño del molino todavía se hace en Gamesa Pamplona, ¿no? O igual llega un momento en el que acaba siendo fácil también hacerlo allí. Pero lo que se están acostumbrando los pactos en Europa, sobre todo en la Europa nórdica, es a decir, el Estado y los sindicatos van a seguir concediendo de alguna manera a las empresas lo que quieran para crear nuevo empleo cualificado, a cambio de que la empresa siga manteniendo los salarios y las condiciones salariales y aportaciones e impuestos que tenían antes. Esa desaparición tan fuerte de empleo que estamos viviendo en otros modelos. Por tanto, esa idea de que el estado de bienestar no es eficaz en un nuevo contexto global es un poco discutible, porque curiosamente los modelos en Europa que más gastan en lo social siguen siendo los más productivos. Tú miras y casualmente los que más gasto social tienen en Europa son los daneses, son los suecos, son los finlandeses y también son los más competitivos. ¿Cuál no será el gasto social un lastre? ¿No? Habrá que ver dónde lo gastan, habrá que ver cómo han convencido a esas empresas para que no se vayan, ¿no? Porque realmente son competitivos. Sin embargo, en países como España, con un gasto social bajo, pues efectivamente no somos muy competitivos, que constantemente se deslocaliza porque es un empleo menos cualificado. Con lo cual, esa afirmación de que el estado de bienestar es lastre, pues no acaba de ser cierta. No es cierta tampoco, y lo hemos visto en esta crisis, porque ha seguido teniendo ese efecto que ya tuvo en el origen del estado de bienestar, ha seguido teniendo ese efecto de amortiguador de los fallos del sistema que realmente falla, que es el financiero, ¿no? Y de sistemas basados en modelos, por ejemplo, como el modelo de la construcción de algunos países, ¿no? Los países que más están sufriendo el desempleo son aquellos que tenían una importante parte de su tejido productivo apostado en la construcción. Irlanda, Estados Unidos y España han tenido burbujas inmobiliarias. Son los tres los que más están acusando en términos de paro. Mientras países con modelos más diversos, basados en industria cualificada, en servicios, en otras economías, están resistiendo mejor, ¿no? Con lo cual, bueno, el Estado no es el lastre. El lastre son algunos tejidos económicos que no han funcionado o que están siendo poco cómodos o que han hipotecado buena parte de los ingresos de su población. Incluso en los modelos más neoliberales y las posturas más neoliberales no admiten la eficacia de los estados de bienestar para amortiguar los efectos, como digo, de las caídas de estos sectores que no están siendo eficientes, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en España, el Estado está sosteniendo, en Europa también, en otros países, está sosteniendo la crisis financiera y la crisis del sector de la construcción, con lo cual es eficaz también para el modelo económico que haya impuestos disponibles para rescatar esos sectores que, si no se rescatan, concatenan toda una serie de problemas para los hogares que tenían dinero en ese banco, que tenían dinero hipotecado en la construcción o que tenían empleo en la construcción, ¿no? En los neoliberales en Estados Unidos les cuesta reconocer que lo poco que tienen de recaudación de impuestos les ha venido bien para sostener esos sectores en declive. ¿Cuál es otra razón más también que nos afianza en que es bueno recaudar impuestos de manera progresiva? Porque en momentos determinados necesitamos ese dinero, ¿no? El recorte de los impuestos en el futuro o el recorte de la recaudación progresiva nos puede traer problemas no solamente sociales, sino también para muchos sectores económicos que, cuando no funcionan, piden al papá Estado y a los impuestos que ellos no querían que se les recogiera, les piden dinero, ¿no? Para alertar también sobre esas propuestas de CRA sobre la eficacia económica. El estado de bienestar es eficaz, ¿no? Lo han reconocido los premios Nobel de Economía, han reconocido la eficacia también en el mundo económico. De hecho, hasta las propias prestaciones sociales, que se ven como un gasto, mantienen en Europa el consumo en tiempos de crisis. El 7% de parados en España, pues gracias a las prestaciones, por supuesto, desde el punto de vista de justicia social, siguen sobreviviendo. Yo he leído artículos de economistas que hablan cómo en Europa las prestaciones sociales permiten mantener el consumo y avivar algunos sectores que, como el comercio, la hostelería, etcétera, que también estaban en declive. Hasta las prestaciones de sentas mínimas son un montón de ingresos para las familias que las tienen, pero aparte también porque dinamizan sectores que no son los causantes de la crisis, pero se ven afectados por la crisis. Bien, un segundo grupo de... ¿Cómo vais? ¿Os cansáis? Rápida. Un segundo grupo de críticas sobre la eficacia viene más no tanto desde el mundo de la economía, sino desde el mundo social, desde la izquierda, ¿no? Incluso, bueno, desde distintos movimientos, desde el mundo también de la lucha por la igualdad social, hemos criticado, y me voy a incluir en ese grupo, hemos criticado mucho el estado de bienestar. Que es cierto que se creó en los años 70 en un contexto social determinado y es cierto que tiene límites, tiene huecos, ¿no? Nuestro sistema protege mejor a quien más ha contribuido, tiene huecos importantes con las personas que han contribuido poco, sobre todo suelen ser mujeres. Tiene huecos porque en aquella época no trabajaban las mujeres y apenas ha desarrollado servicios de atención a menores, de 0 a 3, etcétera. Tiene huecos porque se ha desarrollado un sistema sanitario muy amplio, pero le vemos fallos, ¿no? Apenas tal, atenciones a temas de... etcétera. Entonces, hemos destacado, es cierto que en los tiempos de bonanza más, los años 80-90, hemos destacado mucho los límites del estado de bienestar y las críticas a veces han sido tan duras que nos ha costado poner sobre la mesa los logros del estado de bienestar, ¿no? ¿Para qué han servido y qué indicadores positivos tiene lo que hemos conseguido? Quizás también por eso hemos contribuido a debilitar, ¿no? Como todo el mundo habla mal del estado de bienestar y todos criticamos sistema sanitario porque hay que esperar, porque yo tengo una situación de salud mental y no es atendida, porque además yo quiero guardería y no tengo. Al final, criticamos tanto sus huecos que tampoco reconocemos lo bueno que tiene. Y eso, sin quererlo, estamos contribuyendo también a que ahora sea más débil, porque bueno, como a nadie le gusta, al mundo de la economía no, porque hay que pagar impuestos y hay que pagar cotizaciones. Y a las familias nos hemos acostumbrado un poco a criticar también, pues porque no nos llega todo, tenemos que esperar en sanidad, que nos cuesta poner sobre la mesa los logros. Y yo creo que es preciso ponerlos, ¿no? Pues por ejemplo, indicadores de, bueno, lo decía antes, ¿no? De prevención de enfermedades, de hábitos de vida saludable, de que hayamos superado un montón de enfermedades cardiovasculares que eran propias de un modelo anterior y que ahora apenas... tanto riesgo como tenían antes. Avances en el mundo educativo, ¿no? También nos hemos dado tanto en los límites de nuestro sistema educativo que no hemos reconocido o nos cuesta ahora defender educación obligatoria que haya conseguido favorecer la movilidad social, que personas de cualquier clase social, niños y niñas, estén en un aula y tengan una educación universal, que puedan llegar pues hasta la de carácter universitario, ¿no? Eso es algo que tenemos en Europa y que quizás ahora es preciso que defendamos, porque, insisto, nos está dando mucho en los problemas. Y yo creo que es momento también de defender. La erradicación de la pobreza. Las pensiones en Europa, os hablaba antes de que han conseguido aumentar la esperanza de vida, pero un logro importante de las pensiones en Europa es que han eliminado la pobreza a las personas mayores. Es un fenómeno que en Europa no existe. En Estados Unidos existe la pobreza de personas mayores, pero en Europa es algo que se ha erradicado. Ya sé que hay pensiones muy bajas, pero hay pensiones para toda la población, haya cotizado o no, contributivas o no contributivas, pero existe esa red económica para todas las personas mayores de 65 euros, ¿no? Que si no lo defendemos, pues por insuficiente para unos y por demasiado y costoso para otros, pues hay riesgo de que nos lo carguemos. Bien, por tanto, si no es un problema de eficacia, o lo que yo os trato de transmitir es que el estado de bienestar funciona bien, sí es cierto que hay un problema de financiación, ¿no? Hay un problema de viabilidad económica. Lamentablemente, por el éxito que ha tenido, ¿no? Podríamos decir que el estado de bienestar tiene riesgo de morir de éxito. Ha funcionado también, ha cuidado también a la gente, ha hecho que trabajemos menos, que prevengamos más, que ahora se nos ha disparado el gasto, ¿no? Pactamos en los años 60-70 que íbamos a tener unas pensiones años en un momento en el que la población vivía por término medio 75. Lo cual el cálculo era, pues X dinero por 10 años, tanto. Ahora, como funcionamos tan bien, pues hemos vivido hasta los 81. Esto es un éxito. Pero el sistema sanitario y el sistema de pensiones que diseñamos en los 70 tiene que hacer frente a una población que vive 10 años más. Y esto es, en términos numéricos, una demanda altísima para un sistema sanitario que apenas ha crecido desde los años 70-80, y para unas pensiones que se han mantenido en la promesa que ese TO llevó a cabo entre empresarios, sindicatos y gobiernos. Dijimos, habrá pensiones, Pero claro, pensar la gente a los 75 ya, pues no sería. Es que ahora tenemos que multiplicar la cuantía, no me atrevo a decir una, porque uno de los problemas de las pensiones de este país es la heterogeneidad, hay pensiones muy altas y pensiones media de 1.000 euros, de 1.200 euros, hay que multiplicarla ahora, pues a veces por 20 años, por 18, por no hablar de gasto, pero no en negativo, sino en positivo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que esto ha disparado el gasto. Por el lado del gasto, también en sanidad, ¿no? Uno de los grandes problemas de las especialidades sanitarias ahora es la población mayor. La probabilidad de que yo utilice las especialidades es muy baja, la probabilidad de que la utilice cuando tenga 80 años es altísima. Lo cual es normal que los servicios sanitarios estén saturados, es normal. Pues si hemos conseguido vivir más, tendrá de alguna manera que afrontar colectivamente cómo vamos a repensar lo que pactamos en los años 70. No sé si recortar o no, pero repensar. Porque lo que sí es cierto es que hemos disminuido los ingresos. ¿Os acordáis del estado de bienestar? Era recaudar vía impuestos, vía cotizaciones y gastar vía pensiones, vía sanidad, etcétera. Pues aumentamos el gasto porque hay más gente mayor, afortunadamente, y hemos ido disminuyendo los ingresos por dos cuestiones. Por la vía de los impuestos, ya hemos ido estancando puestos. La capacidad recaudatoria de los estados en tiempos de bonanza económica, como las cosas iban bien, electoralmente ha sido un instrumento de todos los partidos políticos, de cualquier color, para cada cuatro años proponer un estancamiento, una no subida. Hubiera sido lo normal. Si el crecimiento económico iba en alza, los impuestos debían ir proporcionalmente. Dijimos que íbamos a recaudar más a quien más tenía. Y a la población europea de clase media le ha ido muy bien. Teníamos que haberle ido recaudando más. Y sin embargo, electoralmente le íbamos prometiendo que no le íbamos a subir los impuestos. No, en algunos momentos, y ahí sí que ha entrado el color político, se han ido recortando o desapareciendo algunos impuestos. No, es cierto que hay ahora un problema. Tenemos más gastos y menos recaudación. No nos llega. No nos llega. ¿A recortar? Pues habrá que decidir, pero desde luego no nos llega. Igual hay que aumentar los ingresos. Hablamos siempre del gasto, pero bueno, habrá que repensar. También la vía de las cotizaciones la hemos disminuido, porque hay mucho trabajo que se deslocaliza, hay desempleo, y los salarios están bajando. En esta situación de nueva global, esta competencia del empleo, del subempleo de los países del tercer mundo, los salarios también se han estancado y el nuevo empleo temporal y flexible es más barato. Con lo cual, la capacidad de recaudación de la seguridad social vía cotización también es más baja, ¿no? También de ahí estamos recaudando menos. Por eso sí que este es un problema, ¿no? Ahí sí que yo el de la eficacia no lo veo, el de la financiación sí que lo veo. Y hay otro que también lo veo y que también es normal que se le haga al estado de bienestar, que es el de la organización del estado de bienestar. Ha ido funcionando también, ha ido creciendo tanto que ciertamente ha incrementado mucho sus competencias y ha complejizado su acción. Estados que estaban solamente dedicados a cuestiones de seguridad, higiene, protección, etcétera, a lo largo de los años 80-90 han ido incrementando. Nos vamos a hacer cargo de sanidad, nos vamos a hacer cargo de educación, también vamos a hacer servicios sociales. ¿No? Se ha ido un poco aumentando tanto las funciones que ciertamente pues se han cometido errores y son estados ahora pues a veces burocráticos, a veces existenciales, ¿no? También esto hay redes distintas. Pero en un país como el nuestro, pues los distintos niveles autonómico, local, estatal, bueno, está haciendo que efectivamente haya problemas a veces de lentitud, ¿no? Yo no diría de falta de eficacia, pero sí de lentitud y a veces de disfunciones, que probablemente habría que abordar. Pero aquí, de nuevo, pues vamos a la afirmación esa del principio de la presentación. Que lo público funcione lento y probablemente con fallos nos lleva directamente a decir que lo público no lo queremos más y el mercado funciona mejor. Es un argumento bastante extendido, sobre todo en algunas comunidades autónomas y bueno, también de una manera intencionada por algunos sectores empresariales para argumentar la necesidad de privatizar acciones públicas en materia de servicios sociales, de educación, de sanidad, incluso se proponen pues de otros ámbitos, ¿no? De gestiones de la ciudadanía. Entonces, yo desde luego negaría la mayor. No es cierto que lo público sea malo, lento, ineficaz, y tampoco es cierto que lo privado sea eficaz, barato y rápido. No es cierto ninguna de las dos cosas. Creo que hay modelos de intervención pública pues muy eficaces y rápidas, y de hecho creo que la el sector público lo puede hacer mejor, y yo me metería ahí a esa propuesta, y creo que el sector privado en algunos casos puede ser rápido, eficaz, pero luego en otros no es barato. Hay multitud de ejemplos de gestión privada que sale muchísimo más cara a la administración. Tampoco está demostrado que siempre sea eficaz, ¿no? Y aquí yo alertaría en algunos ámbitos especialmente delicados, como pueden ser la salud, la educación o los servicios sociales, alertaría mucho al sector público sobre qué se privatiza y cómo se privatiza, ¿no? Creo realmente que aquí hay bastantes riesgos. Es cierto que al mercado se le atribuye la idea de que, como hay competencia, pues ellos buscarán la mejor oferta calidad-precio, ¿no? Y a por una camisa, pues puedo ver, porque yo sé lo que quiero comprar, entonces puedo ver distintas calidades, distintos precios, y como cliente usuario, bueno, tengo una oferta y entre sí las empresas competirán por darme la mejor relación calidad-precio. Pero cuando estamos hablando de sanidad, estamos hablando de educación, estamos hablando de sociales, primero, no siempre se da esa situación de competencia. En muchos casos hablamos de privatización de servicios que, como la administración lo está haciendo, no hay empresa privada, no hay competencia, incluso hay monopolio, ¿no? En el ámbito residencial está ocurriendo mucho. La administración privatiza servicios con ciertas plazas a residencias privadas y lo hace a un precio, como no hay ninguna otra residencia ni ninguna otra, pues lo hace al precio que pone, y son precios realmente caros, y la calidad pues la que la empresa dé, porque no hay competencia. Entonces, realmente sale caro. Tampoco está claro que sea siempre de más calidad, ¿no? Porque cuando vas al mercado, si pagas mucho, tienes mucha calidad, pero si pagas poco, la calidad es mala, ¿no? Con lo cual también, en algunos casos, pues a veces, si no se vigila bien el proceso de privatización, y sobre todo, si no definimos bien qué es el servicio que estamos privatizando, ¿no? Y aquí es donde creo que es importante destacar que en educación, en sanidad y en servicios sociales no siempre sabemos lo que queremos, ¿no? Ni siquiera la ciudadanía, porque yo si quiero una camisa yo creo que sé el color, el tejido, sé un poco de camisas, pero desde luego no tengo ni idea de qué significa un tratamiento de cáncer, no tengo ni idea, con lo cual si voy al mercado a comprar, o si la administración me dice vaya usted a 3 clínicas privadas, probablemente me irá la más barata, porque no tengo ni idea. De hecho, normalmente los indicadores que la población en general utilizamos en materia sanitaria suelen ser, pues absolutamente, permitirme un poco de ignorantes, que yo los utilizo, ¿no? Pues si en la habitación tenía que compartir, estábamos 3 personas, o había algunas listas de espera, o nadie dice, oye, utilizaron conmigo un láser buenísimo, o el médico era muy cualificado, o menuda operación de 3 horas, me dice, no sabemos, no tenemos ni idea. Entonces, que nos dejen decidir a nosotros, o que dejen hacia el mundo privado a competir cuál debe ser el protocolo de actuación en una situación de operación de corazón abierto, pues me parece muy arriesgado entrar a criterios de calidad-precio, ¿no? Nosotros lo hacemos más barato y lo hacemos más rápido. ¡Uf, qué miedo!, ¿no? Cuando la administración realmente puede decir, bueno, pues esta es la máquina que se necesita, es la más cara, o esta es la formación, cualificación que tiene que tener un médico. Digas que lo vas a hacer más barato porque colectivamente hemos establecido que la educación, la sanidad debe ser de esta manera. Otra cosa es que pueda haber procesos de gestión en colaboración con el ámbito privado, siempre y cuando la administración se salvaguarde la definición de lo que se está privatizando. ¿Cómo debe darse? Bueno, pues la controlar puede verse de una manera, pues, colaboración entre lo público y lo privado. Pero desde luego la privatización, dejar al usuario que, pues, que vaya al mundo privado, creo que es peligroso, ¿no? O al mundo escolar, con mucha gente. Yo tengo amigas que deciden el colegio, pues si tiene instalaciones o ordenadores. Nadie sabe, no sabemos cuál es el currículo que debe tener un niño de una determinada edad, ni tampoco sabemos, pues, cuál podría ser la educación de una persona con necesidades especiales, ¿no? Cuando vamos a coger una residencia para una persona mayor, pues pensar en si tiene jardín, en si tiene habitación. Nadie piensa en si va a haber talleres de rehabilitación psicosocial, gimnasia de memoria, ¿no? No sabemos, es que yo no sé lo que pueda haber. Prefiero que sea la administración la que decide. De la misma manera que ahora cuando voy al médico no elijo yo si voy al especialista ni a cuál, por mí, porque yo no tengo ni idea. Afortunadamente el sector público, con todos sus límites y sus lentes, bueno, está colectivamente definido lo que necesitamos. En este sentido tiene más riesgos y se comprueba sobre todo en el sector de servicios sociales, donde más se ha privatizado hasta ahora. Bien, entonces, como conclusión de este segundo apartado, ya voy a ir acabando, desde luego creo que el Estado del Estado es eficaz, desde el punto de vista social, creo que tiene problemas de financiación, que habrá que repensar, que tiene problemas también de organización, pues porque es lento, porque tiene bastantes problemas de gestión, y que desde luego tiene problemas de legitimación. Le estamos atacando todos, de todos lados, y muy pocos lo defendemos, ¿no? Yo creo que hay que sacar a la luz los logros del Estado de Bienestar y los riesgos de otro tipo de modelos, ¿no? Hay mucha literatura acerca de cuáles son modelos en los que no ha habido esa colectivización de los ingresos y gastos y que están funcionando peor. Estoy viendo a poner ejemplos de Estados Unidos, no tengo nada contra ese país. Sin Estado de Bienestar, con un modelo económico potente, pero socialmente con unas consecuencias pues de una sociedad menos cohesionada, ¿no? Menos igual. Entonces, un sistema sanitario privado, por ejemplo, está ahora mismo teniendo consecuencias peores en la situación sanitaria de la población. Es una población que vive menos, a riesgo de no poder afrontar, no todo el mundo tiene sus tratamientos porque no tiene dinero para afrontarlos. Es muchísimo más arriesgado que tú pagues lo que vas a necesitar a que lo paguemos entre todos. Si os fijáis ahora, todos pagamos impuestos y es un sistema de reparto de los riesgos. Los que estamos aquí, impuestos, y no todo el mundo va a utilizar la misma cantidad de sistema sanitario. Con lo cual, ponemos poco. No ponemos lo suficiente como para costear lo que nos costaría una enfermedad si la tuviéramos. No sé si me explico. Como ponemos entre todos, la probabilidad de que tengamos algo, pues cuanto más grande sea el bote, menos nos va a tocar poner para afrontar riesgos, porque no todos vamos a tener enfermedades graves ni todos. Con lo cual nos toca poner poco. Nos sale mucho más barato que un sistema sanitario privado, en el que si te pasa algo, no te llega con lo que tú has puesto, porque es un sistema privado individual. Aquí es colectivo. También en las pensiones. Pagamos todos, pues si hay un problema de enfermedad, una incapacidad, pero no todos lo disfrutamos afortunadamente, con lo cual con poner poquito a la persona que desgraciadamente tiene una incapacidad, la pensión le va a permitir vivir bien muchos años. Si ha sido su sistema individual de capitalización en un banco, probablemente no te llegaría, porque si es un banco y ahorra, pues acaso tienes un problema, no ahorras lo suficiente. Los sistemas colectivos son más baratos y desde luego muchísimo más beneficiosos para el conjunto de la población. Por eso las sociedades europeas, bueno, pues son más sanitarias, más sanas. No quiero hacer una correlación directa, pero son sociedades también más seguras. Con delincuencia, bueno, pues no es casualidad, ¿no? Tampoco. Creo que sociedades igualitarias tienen, sin duda, pues muchísimas ventajas que inconvenientes. Incluso esa idea de que son funcionales de una manera más barata y mucho más eficaz. Bien, por eso pues habrá que buscar otras salidas que no sea el recorte. Si entendemos que lo que tenemos es bueno y que quizás hay que reorganizarlo o reorientarlo y habrá que pensar en incrementar los ingresos, pero no creo que esté legitimado la idea de quiebra o de cargarnos el Estado de Bienestar, dejamos de pagar impuestos y aquí cada uno que se busque la vida, ¿no? La salida es, bueno, pues probablemente conviene a determinados sectores, sobre todo el mundo empresarial, ¿no? El sector sanitario en Estados Unidos es un gran sector de la economía. De la misma manera que en España, desgraciadamente, los servicios sociales residenciales son un gran sector de la economía. Todo lo que el Estado puede ir dejando es un ámbito nuevo para algunas empresas, con lo cual, bueno, no es casualidad que se plantee la quiebra del Estado de Bienestar, porque que el Estado de Bienestar suelte, pues significa que hay pues nichos de mercado que, bueno, a algunos sectores les pueden venir. Sin embargo, pensar en reestructurar o reorientarlo puede ser una salida que yo creo que quizás ahora pues impensable, ¿no? El gastar más, el endeudarnos más, pues en algunos modelos ha funcionado. Entonces, rápidamente, por ejemplo, en este impacto de la crisis, ¿no? Pues tenemos otros ejemplos. Alemania y Francia, que tienen modelos también de mercado laboral con más peso de industria, eso sí, ante la crisis y ante el impacto de algunas empresas que han cerrado o que planteaban cerrar, lo que han hecho ha sido renovar el pacto, pensar en cuáles serían las consecuencias del cierre de algunas empresas y tomar como medidas, por ejemplo, la reducción de horarios para que trabaje más gente, reducción en algunos casos de los salarios más altos, ¿no? O sea, colectivamente se ha decidido cuál era la mejor medida, de tal manera que las empresas han tenido un apoyo estatal para mantener a algunos trabajadores, comprometiéndose a no echar a nadie, recibe tal, y los trabajadores se han comprometido a trabajar menos horas para repartir trabajo, ¿no? De alguna manera se ha asumido, bueno, pues que puede haber otras salidas a lo que tiene que, a lo que es simplemente el dejar que las empresas cierren o el dejar que se vaya, la deslocalización. Modelo nórdico mucho más eficiente, pues desde luego lo que os comentaba antes, ¿no? Esa flexibilidad rápida para que los estados impulsen, subvencionen la creación de nuevas industrias más competitivas a base de invertir en I+D, de orientar la formación universitaria y profesional hacia esos nuevos sectores, ¿no? Dando a las empresas la cualificación que a ellas les puede venir bien para ser competitivas, y apostando también por un sector público fuerte que da mucho empleo, ¿no? Fijaos justo la estrategia contraria. Mejor es incrementar el sector público, que da servicios nuevos precisamente a estas nuevas necesidades que han surgido, ¿no? Toda esa dependencia, empleo que tiene que ver con cuidado de menores, etcétera, lo han hecho desde el sector público, fomentando empresas. Obviamente el sector corre un riesgo, un endeudamiento primero, porque invierte en empleo público, pero ese empleo está haciendo que los hogares trabajen, den servicios, está fomentando un nuevo sector de servicios que, si os fijáis, no es un empleo deslocalizable, es un empleo que se queda. El empleo de servicios pues sea menos amenazado por la competencia, y es un empleo bien pagado, porque lo fomenta el Estado y está bien pagado. De esta manera, los tres agentes del pacto siguen estando relativamente satisfechos. Las empresas reciben apoyo público, el mundo del trabajo, los sindicatos tienen empleo, y el Estado de alguna manera también apoya esa flexibilidad. Tienen niveles de impuestos mucho más altos que los nuestros, se comenta, pero es cierto, se está pagando en algunos países en torno a un 40 o un 50% en impuestos, pero mantienen esa reciprocidad de aporto y recibo, en sanidad, en educación, en servicios sociales, con lo cual se sigue legitimando el pacto existente y existe pues esa credibilidad del estado de bienestar que aquí hemos perdido. ¿Qué ha ocurrido en España? Pues bueno, pues un modelo arrastrado de escasez de pactos y de escasez de debates entre capital, sindicatos y el Estado en torno a qué modelo económico tenemos, ¿no? En los años quizás estaba legitimado el haber apostado por sectores no cualificados, como laboralitario, como el montaje industrial o como el mundo de la hostelería y la construcción, pero ya han pasado más de 30 años y en ningún momento se ha apostado por una nueva economía más cualificada que fuera capaz de quedarse y de producir y de tener ese interés nacional, ¿no? O sea, se ha dejado un poco hacer, de hecho muchas de nuestras empresas que fueron y se han ido, con lo cual no nos hemos quedado con buena parte de la inversión que hicimos, ¿no? Rápidos ni ágiles. Como no hay pactos entre sindicatos y Estado, pues las empresas no tienen la flexibilidad que quieren, ¿no? De hecho, pues siempre está en momentos de crisis, de todos, la necesidad de una reforma laboral. Habréis oído, nuestro mercado laboral sigue siendo muy rígido, es muy difícil. Es cierto, pero es cierto solo para una parte del mercado laboral, que sigue teniendo contratos buenos. Pero la flexibilidad en España se ha buscado por todos los nuevos contratos temporales que tienen los jóvenes. Con lo cual, nuestro mercado es un poco raro, porque es muy difícil despedir a algunos, que siguen teniendo honorarios, pero es muy fácil pagar poco y despedir rápidamente a la gente joven, sobre todo. Entonces, este modelo es un poco, no sabría yo muy bien cómo llamarlo para no entrar a valoraciones, pero es un poco hipócrita, ¿no? Si me lo permiten. En otros modelos sociales se ha debatido, se ha decidido quién debía sufrir el impacto de la crisis. Y se ha decidido que no fuera una generación, sino que todo el mundo hiciera un esfuerzo de reducción de horarios, de reducción de salarios, ¿no? Incluso en algunos países nórdicos se ha pactado abaratar el despido de los más antiguos, a cambio de mantener los salarios altos para todos. ¿Veis? Se concede flexibilidad, tú puedes despedir, pero el Estado se compromete a una fuerte inversión en I+D, crear empleo, puedes ir al paro fácilmente en Dinamarca, pero primero, te han pagado bien, y segundo, habrá trabajo pronto. Y desde luego, tu hijo, si está trabajando, no cobra 800 euros, cobra como tú, 1.800. Un modelo en el que se ha habido una renovación del pacto, se ha concedido algo, pero también se ha salvaguardado algo, ¿no? Aquí, con acabar, la crisis la están pagando sobre todo los jóvenes, ¿no? Pero verdaderamente, quien sufría el empleo temporal, sufre ahora el paro y además sufre los precios altos de las hipotecas de nuestra burbuja inmobiliaria, es una generación determinada, no es toda la población, ¿no? Quien tiene hipotecas altas y además las debe afrontar ahora en una situación de paro es una generación entre 30 y 35 años de hogares incluso algunos con hijos, con tres, que no solamente ahora, sino en el futuro, verdaderamente tienen un futuro muy negro. Además, algunos de los recortes, curiosamente, se plantean también para el futuro, ¿no? Consecuencias de que ha habido en las pensiones, alargar hasta los 67, electoralmente no se ha afrontado decir recortemos ahora las pensiones más altas de los que las están percibiendo. Lo que ha hecho la reforma es decir, en el 2027 empezará a haber gente que trabaja hasta los 67 años. ¿Quiénes son los del 2027? Pues los jóvenes. Tampoco se ha afrontado ese debate colectivo de decir, oye, hay que recortar, veamos a quién, o veamos de dónde recortamos, o colectivamente no hagamos pagar la crisis a las generaciones más jóvenes, ¿no? Porque si no afrontamos el debate, el devenir de la situación sí que está teniendo esa realidad de impacto desigual, ¿no? Una población de clase media que sigue un poco, o seguimos un poco sin tocar, y unos jóvenes, pues que lamentablemente el impacto en todos los ámbitos. Y desgraciadamente también en el tema de los servicios que tengan que pueden ser recortados. Pero ya avisado. Muchas gracias y ahora nos queda tiempo todavía para preguntas y cuestiones. Igual.
Todo el mundo hemos entendido todo y no preguntamos, no sé. Yo por si acaso me he subido para frenarte.
Ya. Tenía el reloj,
mis
pero
disculpas,
no
pero es que, bueno, que hay también que la gente, pues nadie quiere.
Sí, estoy. Sí.
Pero el tema de los lo que están utilizando.
Este, hay dos palabras más, si vale. Queréis alguna más, las hacéis y ya que conteste, porque claro.
Buenísima. Bueno, gracias, porque no son preguntas. Bueno, por simplemente por responder alguna cosa. ¿Quién es responsable de la crisis? Pues igual no lo he dicho alto y claro, pero sí que lo que veis es que los responsables están muy financieros y también en la toma de decisiones equivocada que hemos dejado hacer, que no hemos. Pues yo creo que es clave para entender también por qué otros modelos funcionan bien, es clave el juego de presiones que se da en otros modelos. Que haya un 17% de afiliación sindical y en Dinamarca un 90%, bueno, pues nos da un poco idea de que ese equilibrio también está un poco sustentado por sindicatos fuertes, desde luego que han sabido incorporar nuevas demandas de jóvenes, de mujeres, teniendo esa fuerza social para parar también para orientar un modelo de economía determinado. Con lo cual, yo creo que desde luego el origen responsable de la crisis es el mundo económico y un determinado mundo económico local, una empresa doméstica, sino con esa vocación internacional que han presionado. Luego, quizás los culpables, pues, aparte de ellos, también somos los demás, ¿no? Por no hacer presión o por no organizarnos mejor. Y luego, que es precisa la reforma fiscal. Y desde luego que las tasas no son la manera, lo que es. Entonces, pero fíjate, en España una de las proporciones más bajas de impuestos de capital. Igual el nivel que tenemos de recaudación de la renta y de recaudación es equilibrable a lo que hay en Europa, sin embargo los de capital no. Es que apenas cobramos a la gente que está teniendo ahorros y acciones. Por animar ese sector lo hemos facilitado, favorecido y es recaudación. Entonces, bueno, aquí hay margen para la reforma fiscal. Y yo desde luego empezaría por ahí, sin duda. Tampoco que con salarios tan bajos recaudamos muy poco en la seguridad social, con lo cual subir los salarios es una manera también de recaudar, o esto suena muy raro decirlo, pero subir los salarios es una medida pues muy buena en el largo plazo, porque permite una recaudación y un saneamiento, pues a una empresa ahora mismo plantearle subir los salarios, ¿no? Pero a la larga, con ese juego de transacción de yo te doy más de población cualificada, te educo a la gente, pero tú me das salarios más altos. Bien, el tema de la viabilidad de renta básica, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que planteas. Creo que hay otras partidas además del gasto social, no solo la monarquía, sino desde luego, y enlazando un poco con la última intervención, ya va un poco el desglose de los gastos. El gasto social es importante, pero desde luego hay un gasto simplemente en gestión de la administración, es impresionante, ¿no? Esa estructura que tenemos nosotros de localidades, mancomunidades, de servicios sociales, de esa estructura compleja nos cuesta muchísimo. Las acciones, los cargos en España, hay una duplicidad de cargos, de sueldos, de comisiones, de decisión, que eso nos genera, aparte de una lentitud, un coste impresionante, con lo cual una medida de reducción de municipios sería absolutamente caz. Obviamente la gente se quejaría, ¿no? Yo quiero mi pueblo, quiero mi servicio social en el pueblo y mi centro de sanidad, pero bueno, hay que tomar decisiones que a veces lo que yo digo es que no hay debate, ¿no? Pero por ejemplo, reducir administración sería una medida eficaz y no seríamos los únicos, ¿no? Entonces, las primeras medidas que se tomaron fueron agrupar ayuntamientos y pasar de 500 a 80, pero bueno, sé que es impresionantes que deciden y tienen. Sí, bueno. La propuesta que me comentas de de la renta de, bueno, Raventós propone una renta ciudadana. Yo vería como un fin último el que hubiera una renta para toda la ciudadanía que no tenga otros ingresos, pero yo creo que hay pasitos intermedios. Desde luego, el poner orden en las pensiones, que haya pensiones de 2.500 euros y tal, pues es una situación que genera muchas desigualdades sociales. Entonces, bajar es algo que tampoco se plantea porque no es electoralmente viable, pero reducir las pensiones más altas es una manera de recortar. Que no decir, bueno, desde el 2027 se jubilarán a los 67. Bueno, otro recorte, pero si me apuráis, es mucho menos eficaz y desde luego es orientarlo hacia una población que hoy día no se entera. Porque los jóvenes, sin embargo, reducir las pensiones más altas sería muy impopular, muy poco electoral, pero para mi gusto sería un primer paso. Obviamente subir las más bajas también y hacer, bueno, pues una pensión media universal, como podríamos trasladarlo también a la cuestión del desempleo. Sí que es cierto que en este país ahora, y esto también hay que tener mucho cuidado al decirlo, los parados que están teniendo prestación de desempleo son los que más trabajaron, más cotizaron y están un poquito mejor, entre comillas. El paro siempre es malo, pero es que hay gente que como no cotizó suficiente tampoco tiene protección de desempleo. Con lo cual, las medidas estas de los 400 euros, el PRODI, etcétera, han ido a parar a aquellos que tuvieron la suerte de tener un trabajo durante mucho tiempo y después han tenido una protección de desempleo. No me dice de una manera superficial, pero hay gente que no ha tenido absolutamente nada, ni un empleo largo, si no ha tenido un empleo temporal, no ha tenido acceso a ninguna prestación y tampoco al PRODI, ni a los 400 euros. Con lo cual, bueno, pues poner orden sería un primer paso y desde luego avanzar hacia una renta básica que toda la ciudadanía, tuviera empleo o no, pudiera tener derecho a unos ingresos mínimos, bueno, son proyectos que yo los veo muy bien, poco difíciles de llegar, pues porque hay que poner en consenso en todos los agentes sociales, pero yo desde luego me apunto a defenderlos. Bueno, y yo, todo lo que has dicho, ¿no? Es cierto que he sido un poco injusta en hablar de las críticas que la izquierda hemos hecho a los límites del estado de bienestar. Claro, yo me he dedicado al tema de la pobreza y exclusión y la han seguido teniendo bolsas de pobreza y exclusión. La crítica ha sido a que han sido insuficientes. Pero también es cierto que nos hemos olvidado de destacar los logros y ahora es especialmente importante alertar a la población de los riesgos de que no haya un sistema o de que no haya un sistema de pensión. Porque también hay que saber defenderlo. No defendemos, lo perdemos. No, porque yo también. No, menos mal, porque si no, no
cabe. No,
perfecto. No sé si había más preguntas que no hayan.
Oye, ¿tenéis por aquí libros que quieran? Allá tenéis más, ¿eh? Pues parece que.